pasó aquí. No es suficiente, deja todo y huí. Ese es el tiempo que quisiera regresar y que haya pasado, que nunca pasará más. Imaginando que algún día volverá, mejor no pienso, es demasiada soledad.
En nombre de las FARC EP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra.
Bueno, le damos la bienvenida a Cecilia Osorio después de un tiempito, de un impasse que estuvimos fuera del aire, sin la columna de análisis internacional, pero estamos retornando con temas que ya veníamos trabajando hace un tiempo, y te decimos buenos días. ¿Cómo estás, Ceci?
¿Cómo estás, Caro?
Bien, un gusto tenerte nuevamente por acá.
Y gracias.
Bueno, fuerte lo que estábamos escuchando, todos esos gritos, ese pedido de perdón, o sea, esa felicidad en Colombia.
Sí, este es parte del discurso del pedido de perdón del jefe máximo de la FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko. Uh-huh. Esto fue el 26 de septiembre de 2016.
Yo no puedo creer que haya pasado un año ya, o sea, de
sí, sí, pasó.
De eso. Para
pasó.
Mí fue este año, no sé si se pasó volando. Impresionante.
Sí. Recordemos que, bueno, en las columnas pasadas íbamos dos columnas tratando este proceso de paz. El conflicto colombiano dejó a 220.000 muertos y más uh-huh. de 7 millones de afectados, muchos de ellos desplazados que se han tenido que ir de sus hogares por el tema de, bueno, obviamente de las zonas de conflicto. Fueron 52 años de este conflicto armado. En las columnas pasadas lo que habíamos intentado era un poco hacer foco en lo que había sido el comienzo del conflicto, o sea, por qué habían surgido la FARC. Principalmente esto se dio en zonas donde el campesinado tenía una estructura, una pobreza estructural, una gran pobreza. Entonces, habíamos dicho en ese momento que era importante entender como de dónde venía también para entender lo difícil que es poder avanzar en este proceso de paz. También vimos las distintas instancias en estos 52 años en los que se había intentado un proceso de paz.
Sí.
No era una iniciativa nueva, había estado lo que habíamos hablado en el 83-84, que fue cuando Belisario Betancur intentó un acuerdo de paz que terminó con el famoso caso de la Unión Patriótica.
Sí.
y de la...
Muchísimos asesinados de ese partido político.
Sí, y en ese momento decíamos de que era uno de los miedos que existe en Colombia.
Exacto.
De lo que, porque esta Unión Patriótica era un partido que tenía gente de la FARC y también de movimientos sociales, ¿no? Sindicatos y como decíamos, muchos fueron asesinados. Y es un recuerdo que está presente en Colombia.
Y pasa algo, de algún modo también viene a la mente, y era predecible que iba a pasar, que se conformaran como fuerza política. Y sí, que ese miedo retornara de algún modo.
Sí, que es parte de lo que están los acuerdos.
Exacto.
Que vamos ahora a comentar. También está, hablamos sobre el proceso de paz del Caguán con Andrés Pastrana, que tampoco se llegó a un buen puerto y que las FARC también se sintieron traicionadas. En aquel momento hablamos del rol que tuvo Estados Unidos.
Exacto.
Con el Plan Colombia. Esto un poco para entender los antecedentes y comprender lo desafiante que es este acuerdo de paz, que como decíamos, el 26 de septiembre se cumplió un año. Algo que pasó en este impasse de la radio fue que mientras estábamos sin programa, el Ejército de Liberación Nacional,
sí,
el ELN, comenzó las negociaciones también para dejar las armas y esto permitiría, bueno, una paz completa, que es la idea del presidente Santos para Colombia. Estas negociaciones, como pasó con la FARC, obviamente son conversaciones muy largas y todavía no hay muchos avances. Lo que sí se sabe es que están estas negociaciones presentes ahora. Y también durante este periodo fue la llegada del Papa Francisco, que
es
llegó
verdad.
A Colombia con un mensaje de paz. Esto pasó en estos días en Colombia. Para hablar sobre el acuerdo, bueno, que se firmó hace un año, decíamos que las negociaciones duraron 4 años, comenzaron en Oslo y después se trasladaron a La Habana, que ahí fue donde se fue, sí, se realizó de forma más intensa.
Bueno, que Uruguay tuvo una participación importante, ¿no? En La Habana.
Sí, hubo presencia de varias figuras políticas, por ejemplo en el caso de Mujica.
Exacto.
Que participaron y que intentaron crear puentes, ¿no? Entre el gobierno colombiano. Como
mediadores, de algún modo, sí.
Hay un documental que yo no sé si está todavía en YouTube, que en mi caso lo vi en el Doc Montevideo que se hace acá. El Festival de Cine Documental, que se llama El Silencio de los Fusiles, que es un documental súper interesante porque abarca todo el proceso de paz y hay entrevista a muchos de los protagonistas, de por sí cuenta cómo se inició las conversaciones, que es a partir de una figura que está ahí como que no ha tomado mucha relevancia, en Colombia sí se lo conoce, que fue, le envió un mensaje a Santos y a partir de ahí Santos había dicho cuando había asumido como presidente que le interesaba este acuerdo de paz y cómo poco a poco se empezó a tejer ese acuerdo que, como decíamos, llevó mucho tiempo. Bueno, el acuerdo de paz fue firmado, obviamente, por Juan Manuel Santos y Rodrigo Ledoño. Es el 26 de septiembre, después fue el plebiscito que hablamos la vez pasada, sí. Que fue el no, que en realidad el análisis posterior que se hizo decía que en realidad lo que sucedió fue que principalmente hubo una gran abstención y también después el análisis de los votos es que la gente que votó en su mayoría por el no era gente de la ciudad que no estaba, que no tenía la realidad del conflicto tan cercana. En las zonas donde sí se había dado el conflicto había ganado el sí. Igual se dio por una breve diferencia, una mínima diferencia. Y algunas consideraciones que pasó después fue que hubo movilización en la calle cuando se dieron cuenta que había ganado el no, y después hubo un nuevo texto que se refrendó en el Congreso, donde se tuvieron algunas de las consideraciones de por qué había ganado el no, y se volvió a crear un texto con estas, se agregaron algunos puntos, y que terminó en noviembre de 2016. Uh-huh. Vamos a repasar brevemente el acuerdo. Son 6 puntos. El último es más los mecanismos de implementación. Pero el primero es la reforma rural integral. Decíamos que el eje central de lo que había sido todo este conflicto había sido el tema del campesinado. Entonces, para la FARC, algo importante, el eje central del acuerdo era ver este tema, ¿no? Una transformación estructural del campo, crear condiciones de bienestar y buen vivir para la población, erradicar la pobreza, promover la igualdad, asegurar los derechos de los ciudadanos, fondos de tierra, mejorar el acceso a la tierra. Bueno, dentro de estas zonas hay un problema de infraestructura, obviamente, el tema de la conectividad, la luz, el agua, la vialidad. También estimular a la economía solidaria, colaborativa, asistencia técnica y subsidio. Es, obviamente, una reforma muy amplia, con muchas aristas y ahora vamos a compartir una entrevista a Blas Subiría, que es un historiador, pero es lo más complejo del acuerdo, son los cambios más a largo plazo, ¿no? O sea, lo que es reforma rural integral es un camino muy largo.
Claro.
Y estamos hablando de zonas que están súper sumergidas.
Hay mucho para hacer y son además temas como muy amplios los claro. Que aborda, ¿no?
A un año es muy difícil ver todavía resultados y también recién se están dando, hay otro de los puntos, la salida de la FARC de las zonas de conflicto. También hay todo un tema de lo que está sucediendo en esas zonas que estaban protegidas por la FARC.
Claro.
Pero este es un punto que para el movimiento guerrillero, para la FARC, es importante. O sea, fue como el punto central del acuerdo de paz y que lo establecieron. Después, está el punto 2, es la participación política y la apertura democrática para construir la paz. En este caso, lo que ellos establecen es el pluralismo, ¿no? La pluralidad de voces, dar oportunidad a que nuevas expresiones políticas tengan su espacio en el panorama político colombiano y a la vez que tengan garantías para la participación y para la inclusión política.
Que tiene que ver con eso que hablábamos,
claro.
Que pasó con Unión Patriótica, ¿no?
Claro, no solamente es abrir el panorama político, que en este caso sería que la FARC, como está sucediendo ahora, tenga su partido que pueda participar, sino también darle las garantías para que esa inclusión política sea real y que no pase como sucedió con la Unión Patriótica, ¿no? O sea, se estableció un programa de protección para para los integrantes de este nuevo movimiento político que, bueno, fue anunciado como nuevo partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Así se llama el partido que integraron, que conformaron los integrantes.
Para mantener la...
Sí, es que en realidad...
La sigla, ¿no?
Se
la
hizo FARC. Se hizo un congreso en el cual se votó. Uh-huh. Y lo que decían era que querían mantener, obviamente...
Su nombre.
Su nombre. Sí. Y de ahí surge este... bueno, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Algo importante que se estableció en el acuerdo es que para las legislativas del 2018, o sea, el Colombia el año que viene tiene un proceso electoral, es que se les aseguró a la FARC que van a tener aseguradas 5 curules en el Senado y 5 en Cámara, o sea, 5 senadores y lo que sería acá 5 diputados, ¿no? Más allá de la votación de los votos que alcance, porque obviamente es que es un movimiento nuevo y que para alcanzar no tener fuerza y cuerpo va a pasar un tiempo, pero se les aseguró que van a tener esa participación en el Congreso. Bien. Para eso hubo que hacer una reforma constitucional, que ya está aprobada, ¿no? Y es uno de los puntos de este acuerdo. Que, como decíamos, bueno, esto también es un desafío para Colombia, la participación de la FARC como fuerza política. Claro. y lo que va a pasar en el año que viene en las elecciones. El punto 3 es el acuerdo es el cese al fuego y hostilidades bilaterales y definitivo y la dejación de las armas. Esto lleva también a la reincorporación de la FARC a la vida civil, en lo económico, lo social y lo político. La dejación de las armas se dio en junio pasado, sí. La dejación total, el 27 de junio se realizó en el municipio colombiano de Mesetas, fue un hecho histórico, ¿no? En ese momento también hubo una gran cobertura por parte de los medios, presencia también internacional, los representantes de la ONU fueron los que recibieron las armas, y bueno, fue como esto sí es como el avance más claro del acuerdo, ¿no? En estos puntos sí se ha podido avanzar porque había un cronograma establecido, o sea...
Además, absolutamente necesario para que se pueda dar el acuerdo. Si no dejan las armas, es muy difícil seguir adelante.
Y es capaz que lo más visible que en este momento se está viendo, como por un lado lo que decíamos recién, lo de esta incorporación de la FARC como partido político, es algo que se pudo instrumentar rápidamente. Y en el caso de la dejación de armas, también ha sido uno de los puntos que se ve que ha podido avanzar. Para la reincorporación de la FARC a la vida civil se establecieron 20 zonas veredales que son transitorias y de normalización, por decirlo de alguna forma, así se llaman, y es como el tránsito para pasar a la legalidad, ¿no? O sea, lo que hicieron los integrantes de la FARC en las zonas donde estaba, empezaron a dirigirse a estas zonas donde son zonas que están, obviamente está el gobierno nacional, allí están los integrantes de la FARC, se hicieron listas en donde se pasó los nombres de las personas que están en esas zonas, también para que dejen de estar seguidos por obviamente por las fuerzas militares, ¿no? Uh-huh. O sea, para pasar a la legalidad. Claro. Y tener la ley de amnistía, ¿no? De los integrantes de la FARC. Como decíamos, es capaz que lo más visible en este momento del acuerdo. Para la reincorporación a la legalidad de estas personas, lo que se estableció en el acuerdo es que durante 24 meses van a recibir una renta básica mensual equivalente al 90% del salario mínimo, y siempre que obviamente que no tengan ingresos de otro tipo,
extra,
obviamente.
Claro.
¿No? Y también hay todo un plan de una asignación mensual que se le va a ir dando después. Obviamente que necesita un tiempo transitorio, ¿no? Estamos hablando de gente que estuvo mucho tiempo en la clandestinidad, en dentro del conflicto, y necesita un tiempo para poder reincorporarse, para ver de qué forma empiezan a tener, ¿no? Una vida desde lo económico, cómo sustentarse, cómo va a ser su vida.
Claro, estaban como borrados de la vida civil común.
Sí. Digamos. Sí, y Y bueno, igual forma todo parte de algo más integral, ¿no? O sea, muchos van a quedar en esa zona donde estamos hablando de la reforma esta agraria integral, o sea, pero en definitiva va a llevar un largo tiempo y también de cómo se da este vínculo a nivel social, pero es uno de los puntos también de este acuerdo. Y algo importante es que de forma paralela con la FARC, obviamente en estos territorios estaba el tema de los paramilitares.
Sí.
Y es un gran miedo que existe en Colombia. ¿Qué está pasando con esos paramilitares? Hay muchos informes que hablan de que los paramilitares siguen presentes e incluso están tomando las zonas donde estaban las FARC. O sea, se está dando esa puja entre paramilitares vinculados a líderes, ¿no? Desde terratenientes, desde también figuras políticas y también de grupos de narcotráfico, ¿no? Ese es algo que es como el gran debe de Colombia de lo que pasa con los paramilitares, porque aparte son también los grandes artífices de masacres en esas zonas, ¿no? Y son como los nuevos dueños, entre comillas, de las zonas que están quedando en este momento, que habían sido parte de la zona de la FARC, ¿no? Entonces, parte del acuerdo es dar garantías de seguridad y por el momento ahora lo vamos a conversar, pero no está pasando. O sea, se ve una gran presencia de paramilitares en esta zona. Después, un punto muy importante es el tema de la solución al problema de las drogas ilícitas. Obviamente que el campesinado colombiano desde hace mucho tiempo se dedica a la producción de la coca. Entonces lo que tiene en cuenta este acuerdo son programas de sustitución de cultivos. Lo hablamos en alguna de las columnas, que también es muy complejo.
Sí, claro.
Porque es competir con el ingreso que da el narcotráfico. Entonces tienen que sustituir los cultivos que dan un ingreso que siempre igual el campesinado siempre es la mano de obra barata para cualquier industria, ¿no? Pero el gobierno tiene que pensar un programa que realmente sea de sustitución y que las personas puedan tener una vida digna a partir de lo que dé esa producción, una sostenibilidad económica, social y también ambiental, cuidado del medio ambiente y de los territorios. Esto, respecto a este punto, igual que la reforma, todavía hay instituciones que se están creando en el Congreso, hay avances más que normativo, pero hasta el momento sí se han generado asociaciones por parte de los cultivadores, no solo de marihuana, también de coca y de amapola, que son como de otras drogas que también se cultivan, y se está viendo como una asociación por parte del campesinado. Hasta el momento, y va a pasar mucho tiempo para poder ver los resultados de este punto, pero este era ese es el punto 4. El punto 5 es el acuerdo víctimas. Desde que empezaron las negociaciones en 2012, el gobierno y la FARC acordaron que el resarcimiento de las víctimas debía ser centro de cualquier acuerdo. Y bueno, el punto 5 trata esto, es la creación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, con mecanismos judiciales que permitan la investigación, la sanción de las violaciones a los derechos humanos. Y para esto, este sistema integral está compuesto por una comisión de esclarecimiento de la verdad, también una unidad especial para la búsqueda de personas que están desaparecidas y una jurisdicción especial para la paz. Respecto a este punto, es muy similar a lo que pasó en Sudáfrica, ¿no? Es la idea de generar tribunales en los que las víctimas tengan de primera mano información de lo que sucedió con sus desaparecidos, y al mismo tiempo esta jurisdicción especial para la paz lo que hace es que tanto miembros de la FARC como de las fuerzas de seguridad colombianas, políticos y empresarios, tienen que responder por las acciones que se cometieron durante el conflicto, ya sea de manera directa o indirecta, y en realidad en especial los crímenes más extremos como secuestros, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, tortura, violencia sexual y reclutamiento de menores. Dentro de esta nueva jurisdicción, los que van así a tener indultos son como delitos como la sedición, la sonada o el porte ilegal de armas, estos en realidad entran en la amnistía. Los que van a estar son los delitos graves. Uh-huh. Y para esto decíamos que se creó una justicia especial. En estos días se aprobó 35 nombres, creo que fueron, 35 jueces que van a integrar este tribunal.
Este tribunal, sí.
Que va a estar dividido en 7 salas y tribunales. Y bueno, va a haber 3 tipos de condena, ¿no? Aquellas que van a ser aplicables a quienes reconozcan la verdad y la responsabilidad de forma temprana. Esto es también, o sea, lo más importante es que las víctimas tengan la información de lo que sucedió con sus desaparecidos, ¿no? Y después van a haber penas para aquellos que lo hagan de forma tardía y también para quienes se nieguen a hacerlo. En el caso de los primeros, o sea, los que lo reconozcan en una primera instancia, son penas de 5 a 8 años que van a, en realidad, cumplir labores de reparación, que puede ser ayudar en el desarrollo agrícola, quitar minas o la construcción de escuelas. Para los segundos van a pagar entre 5 y 8 años de cárcel, decíamos que son los que lo hagan de forma tardía, uh-huh. Y para los que no lo hagan van a ser 20 años de cárcel. Lo que es más importante de la ley es que quienes aporten información falsa o digan mentiras pueden perder todo tratamiento especial de esta justicia para la reparación de las víctimas.
Y pasarían a un tribunal común.
Claro. Esta es una jurisdicción especial creada para el acuerdo de paz.
Bien.
Y obviamente también es, hay una parte que es esta construcción de la paz a partir del tribunal y de que las víctimas tengan la información, y después hay un proceso mucho más profundo de la sociedad colombiana a futuro, de cómo construir y de cómo recomponer, ¿no?, esos vínculos entre la población, ¿no? Sí. Entre quienes fueron parte del conflicto, tanto sea de la FARC, tanto sea de las fuerzas del gobierno, y bueno, y ahí decía también de los empresarios, o sea, todos han sido parte de este conflicto, han habido intereses que están desde todos los puntos de vista, ¿no? No solamente es el grupo guerrillero ni el gobierno el que ha actuado en este conflicto. Lo último, decíamos que el punto 6 es el acuerdo. Del acuerdo son los mecanismos de implementación y verificación. En este punto se crean muchas comisiones de seguimiento, de verificación. Hay una gran presencia de organizaciones internacionales, decíamos, de la ONU estuvo presente, sí, en lo que fue el tema de las armas. Hay un seguimiento internacional de todo este acuerdo, porque obviamente también hay una construcción de confianza entre la FARC y el gobierno para que se lleven adelante todas estas...
Y además, en lo previo a esta firma, fue, digamos, una mediación internacional el poder llegar a este proceso. Entonces, evidentemente, la comunidad internacional tiene una preocupación sobre Colombia.
Sí, y lo que decíamos, ¿no? O sea, la historia ha demostrado que ha habido acuerdos que se han avanzado, pero que en un momento caen. Este es el que ha durado más tiempo y el que pareciera...
Sí, que no da a pensar que va a caer.
Pero es el gran reto de Colombia frente a este acuerdo. Hablamos con Blas Subiría, que es sociólogo e historiador, docente de la Universidad del Atlántico de Colombia, y le pedimos a él que analizara este proceso a un año de la firma del acuerdo.
Bueno, en primera instancia lo que hay que señalar como elemento más importante es que afortunadamente, a pesar de algunos tropiezos obvios, y uno pudiera decir que hasta necesarios, el acuerdo ha venido cumpliéndose en los plazos que se tenía previsto. Cumpliéndose en aspectos fundamentales, como fue la entrega de armas, cumpliéndose en aspectos fundamentales, como fue la desmovilización de los distintos frentes de las FARC, y cumpliéndose en aspectos fundamentales como el compromiso de las FARC por empezar a generar un proceso político, de organización política, en esa transición tan necesaria de contar con ellos ya en el terreno de la arena política, de la lucha y la propuesta en espacios democráticos.
Bueno, como decíamos, en el tema de avances, lo más significativo fue el tema de la dejación de armas y esta, sí, integración de la FARC al ámbito político. Y bueno, y Blas, cuando conversábamos, era bastante optimista de este acuerdo, si bien obviamente le ve aspectos que todavía son muy complejos y que falta solucionar, ¿no? Le pedimos que entonces nos hablara también del programa de reforma agraria y bueno, y qué implica también este cambio en la producción.
El avance, por supuesto, que no ha sido nada significativo. Ese es un elemento que está allí, que necesita mayor desarrollo, que necesita un compromiso del próximo gobierno por implementar efectivamente cada uno de los aspectos que están señalados en el acuerdo y que hacen referencia a transformaciones fundamentales frente a la posibilidad del acceso a la tierra, frente a la capacidad productiva, frente a la necesidad de generar zonas de reserva, frente al grave problema de deforestación o de pérdida de riqueza de la biodiversidad que se genera por el cultivo de las drogas. En fin, hay toda una enramada muy compleja de problemas articulados a ese punto que es indudablemente el punto fundamental del acuerdo por parte de la FARC en términos de su compromiso político, de su visión política, que necesitan un mayor desarrollo y que en estos momentos no podemos valorar ni establecer un parámetro que nos diga se ha avanzado. Es muy, muy, muy prematuro hacerlo porque requiere de cambios estructurales. Son cambios de largo aliento, son decisiones políticas importantes que hasta el momento no han tenido, por supuesto, un resultado significativo.
Bueno, lo que decíamos, el tema de algunos puntos son más a largo plazo, como el tema del programa de reforma agraria integral o el tema de la sustitución de los cultivos. Otro punto que conversamos recién fue el tema de la presencia de los paramilitares y la situación, que esto sí es un tema que está preocupando en Colombia, es la situación de los líderes sociales. Ha habido muchos asesinados en cifras que daba el defensor del pueblo. Hasta julio yo había visto que decía 50 líderes asesinados. Después la plataforma Marcha Patriótica y la organización Indepaz dieron a conocer en el último informe sobre el estado de los derechos humanos en Colombia, que iba desde enero hasta agosto de 2017, el asesinato de 101 líderes sociales y defensores, que 194 han recibido amenazas y se reportaron 484 violaciones a los derechos humanos. Esto, la muerte de líderes sociales, el asesinato de líderes sociales, recuerda a lo que estamos hablando de Unión Patriótica en el 84. O sea, hoy se está dando esta realidad. Y en su mayoría se dan las zonas donde están los paramilitares, que hay una fuerte presencia.
O sea que, digamos, los responsables de estas muertes son sí, los paramilitares.
Sí, o sea, supongo que deben haber más implicados, pero es como el gran problema que se está...
El querer poner un freno al crecimiento del movimiento social.
Claro, en realidad es el rol de estos líderes, o sea... De alguna forma la FARC, al controlar esos territorios, también le daba seguridad a determinado tipo de población, ¿no?
Claro.
Al no estar más la FARC ahí y el gobierno todavía estar presente de manera no
sí, bastante ausente, digamos.
Sí, los que han tomado el poder en esa zona son los paramilitares y esto se ve también en el asesinato de líderes. Blas nos habló sobre este tema.
Está totalmente presente y es digamos una de las situaciones históricas que el país está abocado a superar. La guerra sucia como estrategia política, la guerra sucia como estrategia política para acabar con el otro, para generar terror, para desestructurar procesos de organización social con reivindicaciones totalmente legítimas, para cortar el acceso de nuevos actores que traen un discurso renovador de la política, que le quieren aportar a la cultura política colombiana elementos distintos a los que han sido tradicionalmente su columna vertebral, como el clientelismo o la corrupción o la violencia. Y lo cierto es que la situación de riesgo está ahí. Las alertas tempranas que envían las defensorías del pueblo nos hablan del reacomodo de esos grupos o presencias paramilitares, nos hablan del reacomodo de esas organizaciones articuladas a los procesos de narcotráfico, y nos hablan esas alertas tempranas del riesgo que corren los líderes sindicales, los líderes comunitarios, los líderes de víctimas que están en los procesos de destitución de tiendas. Entonces, frente a esa realidad, desafortunadamente no podemos cerrar los ojos.
Bueno, esto, lo que decía Blas, reafirma lo que estábamos conversando. En su mayoría, obviamente, son líderes sociales, también de movimientos sindicales, de estas asociaciones que se están creando, o parte de asociaciones de derechos humanos. Por último, le pedimos a Blas también conocer qué está pasando con el pueblo colombiano, ¿no? A un año del acuerdo, teniendo en cuenta también lo del plebiscito que decíamos, ¿no?
Exacto, ese no.
Sí. Un poco lo que Blas nos transmitía es que en realidad se mantiene un poco eso, ¿no? El respaldo. Un respaldo mayor por parte de la población que participó como en las zonas donde se dio el conflicto, tiene un mayor apoyo hacia el acuerdo, y la gente que forma parte más de las zonas que no estuvieron tan involucradas, están no digo que no se apoye, pero es menor el respaldo que tiene.
Porque entienden el problema de una manera muy distinta.
Sí.
¿No? Porque no lo vivieron, o sea, de algún modo, o no de la misma manera.
Es claro que el que vivió el conflicto, y estamos hablando de un conflicto de 52 años, sabe cuáles son las consecuencias y la importancia.
Y quiere salir de eso, obviamente.
De alcanzar la paz, sí.
Viendo una actitud fundamentalmente de la gente que vivió, que padeció, que sufrió el problema de la guerra de manera más directa, en carne propia, de que entiende que este momento histórico es un momento que hay que apoyar, que es un momento que necesariamente debemos superar, y la superación transita por los caminos de la democracia y de la institucionalización de la FARC como partido político. Entonces, a mí no me cabe ninguna duda que, por supuesto, ahí hay una diferenciación entre sectores medios, sectores altos, sectores urbanos, que en su momento pueden mostrar algún tipo de reservas o mostrarse en desacuerdo frente a lo que se logró, que está articulado también a una lógica cierta de la política, y es el desgaste de los poderes presidenciales. Nosotros tenemos en América Latina sistemas presidenciales, y en la medida en que el sistema presidencial en sus propuestas iniciales va ejerciendo el poder, se va desgastando porque va cometiendo errores, porque va afrontando otra serie de dificultades. Y eso, como todo, le ha pasado también al presidente Santos. Entonces, claro, ahí hay todo un cruce, ¿verdad?, de discursos, de intereses, de posiciones, que da cuenta de el fenómeno propio del desgaste presidencial del poder de Santos ya, y de lo que representó en su momento el acuerdo. Yo te lo digo sinceramente, y creo que hay un sentimiento generalizado frente a eso, que representa ese desgaste.
Bueno, un poco lo que señalaba el historiador colombiano es lo que decíamos al comienzo, el respaldo de la población, esa división entre la gente más de las zonas afectadas y de las zonas urbanas. Y después planteaba también el tema de lo que está pasando con la figura de Santos, ¿no? El acuerdo no deja de estar, no está exento de lo que es el cómo se da la dinámica de un gobierno, ¿no? De bueno, ahora vienen las elecciones de 2018, hay un desgaste, hay un juego entre el uribismo que fogonea el acuerdo de otras figuras políticas que en realidad la forma de pegarle a Santos es pegarle al acuerdo. Entonces, por un lado está el acuerdo como, bueno, lo que es para una sociedad lograr a largo plazo la paz definitiva, y lo que es a corto plazo el juego de la política y de que en realidad muchas veces a las figuras que participan en este juego poco le importa, o parece ver que poco le importa el futuro de Colombia, sino el juego cortito para las elecciones de 2018. Lo que planteaba Blas es que la figura de Santos hay un desgaste, lo que pasa con la mayoría de los presidentes cuando llegan a su fin. También la figura de Santos no es una figura que uno pueda decir realmente el acuerdo lo hace por un fin altruista. Es un presidente que tiene muchas cosas a cuestionar, lo que sí ha sido la cara de este acuerdo en Colombia, ¿no? Pero es como lo que se plantea es, bueno, ¿qué va a pasar cuando Santos se vaya del poder, que ha sido el que ha sostenido este acuerdo desde la parte del gobierno, digo, ¿no? Si después los que vengan van a tener la misma intención, y si el gobierno, y si la población lo hizo propio ya, ¿no? Porque si la población lo hace propio y lo ve como algo que beneficia a Colombia.
Sí, venga quien venga, no lo va a poder sacar.
Sí, eso también es como la gran duda. Por último, para irnos en estos días a un año del acuerdo, el jefe de la FARC, el con el que arrancábamos la columna, Timochenko, le envió una carta al presidente Santos señalando que, en realidad lo que plantea es que no se está cumpliendo con lo prometido y lo firmado en los acuerdos de paz. Una de las cosas que lo acusa es de no cumplir con las garantías mínimas del pacto para los guerrilleros, por ejemplo, teniendo en cuenta que ellos dejaron definitivamente las armas, o sea, como que ellos han cumplido parte del pacto y lo que le acusan a Santos es que el gobierno no. Y, por ejemplo, hay algunos prisioneros de la FARC que están acreditados por la oficina del Alto Comisionado por la Paz, pero todavía siguen en la cárcel, no han sido liberados. Y otra de las cosas, por ejemplo, es también que algunos excombatientes todavía no reciben el giro mensual del 90% del salario mínimo acordado. Para estos excombatientes, el gran desafío también es cómo se incorporan a la vida civil, ¿no? También hay un tema del acceso a la salud a la salud por parte de los guerrilleros. Bueno, ellos hablan de como que hay una desidia oficial y que todavía no se está honrando la palabra empeñada. La carta es larga también. Timochenko hace un llamado a la comunidad internacional para que garanticen este acuerdo de paz. Como vemos, no es firmar y ya está, sino que es un acuerdo que va a llevar tiempo y que plantea muchísimos desafíos, y básicamente el de la confianza entre la población, entre la FARC y entre el gobierno, para realmente alcanzar la paz definitiva en Colombia.
Sí, te mencionaba fuera del aire que hace poquitos días estuvieron algunos integrantes de la FARC reunidos con gente de FUCBAN para poder adherir el trabajo que realizan en las cooperativas de vivienda, ese modelo que en realidad se ha expandido en varios países de la región.
Sí, que es modelo.
Es modelo, exactamente. FUCBAN viaja muchísimo en la región, en América Latina, para contar este modelo, para instruir en el mismo y para que se pueda reiterar en otros países. Así que sí, la gente de la FARC estuvo por acá, algunos representantes.
Sí, es parte de esto, ¿no? Exacto. De pensarse cómo va a ser este futuro, ¿no?
Exactamente.
Y de cuáles son las posibilidades. También manteniendo el espíritu de movimientos sociales, ¿no? Uh-huh. O sea, más allá de lo que uno le pueda cuestionar o no a la FARC y a sus líderes, hay un espíritu de organizaciones con otro formato para entender cómo las dinámicas a nivel de la comunidad. Entonces también hay que repensar eso, ¿no? De cómo se van a reincorporar.
Bueno, Ceci, te agradecemos. Nos reencontramos la próxima semana.
Bien, gracias.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. Carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer.
habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna.